Saludo al diputado nacional por el Partido Justicialista, Guillermo Michel. Buen día. ¿Cómo está Guillermo? Ezequiel Flesler, acá en Malos Perdedores, por Radio Costa.
Hola, Ezequiel, buen día para vos, para todo el equipo. Y te estaba escuchando antes, un saludo especial para todos los vecinos de Paraná que se vieron afectados por este efecto natural y en particular para la familia ahí. Te escuchaba que están buscando a la madre, así que esperemos que todo termine bien para esa familia, ¿no?
Sí, ojalá que sí. Te robaba un ratito, pero la verdad que es algo, bueno, una situación muy muy preocupante y que tiene en vilo a la comunidad, Guillermo, lamentablemente. Así que, gracias. Hacemos un punto y aparte, si te parece, y nos metemos en alguno de los temas de agenda. Yo elegí para conversar rápidamente dos. Primero, el mensaje del gobernador Frigerio ayer ante la Asamblea Legislativa, bueno, con algunos temas centrales, ¿no? Me interesa la visión tuya como representante de la oposición en principio, pero me anoté subrayado estos 300 millones de dólares que vendrían de organismos multilaterales para obras viales, básicamente. Un anuncio sin precisiones aún sobre la reforma previsional, bueno, y algún otro apunte sobre la justicia laboral que mencionó también. Comenzá por donde quieras.
Bueno, en primer lugar, lo de ayer fue una continuidad del discurso vacío, hueco, sin contenido, parecen todas frases de sobrecito de azúcar, en la cual trata de justificar su inacción, su desgobierno, su falta de gestión en Frigerio. Y con un alto grado de cinismo, ¿no? La verdad que cuesta tomarlo en serio el gobernador cuando habla. Yo te iba a plantear dos temas. Ayer, además de los puntos que vos mencionaste, él planteó, yo creo que cree que en Entre Ríos somos todos que no leemos las cosas, que no nos enteramos, no leemos las noticias. Él planteó que en su gobierno se llevó adelante la construcción y se finalizó el aeropuerto de Concordia. Creo que todo el mundo sabe que ese aeropuerto se inició por una gestión del gobierno anterior y que se finalizó en más de un 75% y que se terminó en esta actual gestión por una cuestión del desembolso de justamente del BID, un organismo multilateral que financió el aeropuerto. Y por otro lado, ¿por qué te decía alto grado de cinismo? Cuando habló de que le puso, sacó la oscuridad del manejo de los autos oficiales, lo dijo justo ayer de que se inició un juicio donde un funcionario de un auto oficial alcoholizado asesinó a 4 chicos. Así que la verdad, a mí me llama la atención el nivel de cinismo con el que se dirigió hacia la Asamblea. Y bueno, pero un poco muestra eso, ¿no? Una cosa era el Frigerio cuando era conducido políticamente por Monzó y Massot, que eran dirigentes políticos, y otra cosa es el actual Frigerio que es de alguna forma conducido por algunos arribistas de la política que llegaron a la provincia, donde de nuevo no hay un punto claro de ningún eje central. A ver, se dedicó más de la mitad del discurso a decirles a los jueces cómo tienen que fallar. Yo lo que le diría es que no se involucren en otro poder del Estado. Por eso tenemos un poder republicano. Hay poderes que respetan el republicanismo y el poder judicial falla y acciona en función a su convencimiento y el de los jueces. No hay que, el poder ejecutivo no le tiene que decir a la justicia cómo resolver determinadas cuestiones. Es algo propio de otro poder. Así que la verdad, yo me fui más preocupado de cómo llegamos, ¿no?
Sobre este último punto, fue raro, el ex gobernador Bordet también hizo un subrayado sobre ese tema. Uso la palabra recomendación, puede corregírseme, pero no sé, inhabitual por lo menos, no fue una mención habitual para, al menos para Entre Ríos.
Yo creo que tiene que ver con el manejo de patrón de estancia que tiene, ¿no? De ir a la provincia y querer decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. A mí me parece que tiene que ver más que nada con eso. Y bueno, ya lo vimos cuando ellos dicen de que quieren modificar la Constitución, y lo dijeron funcionarios de ellos, todos sabemos qué poder del Estado quieren modificar. No sé, a buen entendedor, pocas palabras. Así que creo que tiene que ver con eso, ¿no? A ver, lo que hay que explicarles es que Entre Ríos le dio a la Argentina el primer presidente y existió mucho antes que él y va a seguir existiendo, y que nadie es indispensable, y que este discurso fundacional de que cada dos palabras usar la palabra histórico por primera vez, me parece de nuevo es un discurso totalmente vacío, hueco, pero con un alto grado de cinismo, ¿no?
Está bien, una lectura crítica, ¿no? Muy, muy crítica, tanto usted ayer, hoy, o vos ayer, o ahora en esta conversación,
pero Ezequiel, yo vuelvo, pero más que crítico, sí. ¿Cómo en un día que se inicia el juicio que te mencioné vas a decir de que su gobierno le puso transparencia al uso de los autos públicos?
Sí, bueno,
que somos todos tontos.
Sí, lo dejamos afuera el funcionariado, podría responder Frigerio, pero que lo haga él, ¿no? La verdad que no lo sé.
Sí, pero el día que se inicia el juicio que un funcionario de él, alcoholizado en un auto oficial, asesinó a cuatro chicos, ese día elige. O al nivel de cinismo cuando dicen mis funcionarios no cobran del Estado provincial y cobran de un auto autárquico. Si todos sabemos que hacen eso para cobrar en vez de el sueldo que se fijaron por ley para hacer marketing, pasan a cobrar los 15 millones o 16 millones que les da el ente autárquico o la sociedad del Estado para percibir. No sé, yo creo que nos toma todo por tontos.
Sé que como legisladores plantearon la necesidad de un encuentro con Frigerio para, bueno, charlar algunos temas específicos que tienen que ver con la legislación, con el laburo en el Congreso. Intuyo mucho de ello específicamente sobre tributos que puede resolver el Congreso y que perjudican en tanto no se cobren o hay retrocesos a la provincia. ¿Alguna respuesta, algún avance?
A ver, nosotros pedimos una reunión sabiendo que Frigerio no tiene senadores que le respondan a los intereses de la provincia para negociar. Los senadores son de Milei y responden a los intereses de Milei, no de la provincia, porque sí. Él decidió entregar su gobierno y decidió entregar los legisladores que defendían a su gobierno provincial en la provincia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una negociación política. Planteamos el tema de impuesto a las ganancias, el artículo 191 de la reforma laboral, cómo afectaba. Y tan es así que teníamos razón que el mismo gobierno tuvo que sacar ese artículo, porque si no la ley no pasaba. Pero bueno, vuelvo a decir, también es difícil que nos haya atendido durante enero, febrero, porque casi no estuvo la provincia, ¿no? Eso también lo entendemos. Tuvo más de 20 y pico días afuera de la provincia, con lo cual se le da derecho difícil compatibilizar la agenda.
Michel, hago un stop con Entre Ríos. Me voy al Congreso dentro de un rato, a las 14, si no tengo mala información, comienza la sesión por reforma laboral.
Es así, a las 14.
A las 14. ¿Qué va a pasar? Primero, entiendo que ustedes como oposición se oponen lisa y llanamente, pero...
No, bueno, nosotros presentamos un dictamen propio.
Un dictamen propio
muy, muy trabajado, con muchos sectores.
¿Parecido al del Senado?
No. Nosotros presentamos un dictamen propio hace más de un mes. Y había otras iniciativas donde proponemos una reforma laboral que atienda cuestiones que de alguna forma planteen determinados derechos para los trabajadores y que generen empleo. A ver, yo con esto quiero ser claro. La reforma laboral ya la hizo el gobierno de hecho, de facto. ¿Cómo? Quitándole poder adquisitivo al salario. Esa es la reforma laboral más potente que hizo el gobierno. ¿Y para qué quiere esta reforma laboral el gobierno? No va a generar empleo. Yo lo llevo a un absurdo. Vamos a suponer que se deroga la ley de contrato de trabajo y se derogan todas las convenciones colectivas de trabajo. ¿Con esa situación FATE va a reincorporar los trabajadores? No. ¿Por qué? Porque los puestos de trabajo se generan con una economía creciendo y con un proceso de sustitución de importaciones que dé trabajo a la y potencie la industria local, no con este proceso de apertura indiscriminada de importaciones. Ahora, ¿el gobierno para qué quiere esto? Para darse vuelta y decirle a los mercados de deuda, estamos haciendo las reformas estructurales y seguir endeudándose. Y ir cubriendo los baches de gestión con deuda, lo mismo que hace el gobierno provincial, que va cubriendo los baches de gestión con más deuda. En diciembre Frigerio no podía pagar los salarios, tuvo que tomar un adelanto de coparticipación, porque si no, no podía pagar los sueldos. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Después hay un montón de cuestiones para analizar de la reforma en sí, desde el punto de las indemnizaciones, que le da la posibilidad al trabajador, al empleador, de pagarlo en cuotas o de modificar la base de cálculo para el pago de la indemnización, sacando vacaciones, horas extras o bonus, hasta la derogación total del fuero laboral federal para de alguna forma llevar la parte colectiva al fuero contencioso administrativo, el individual, crear un nuevo fuero en la Ciudad de Buenos Aires, más afín a lo que serían una visión empresaria. Creo que el gobierno está trabajando fuerte con el quórum, que no es lo que tiene asegurado. tendría los votos para sacar la reforma en general. Hay que ver después en particular si consigue los votos para determinados puntos como el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Sí. Pero sí, va a ser una jornada larga, pero de nuevo, yo vuelvo a decir, la reforma laboral más importante ya la hizo el gobierno, aniquilando el poder adquisitivo del salario.
Un último apunte y te libero. Uh-huh. Hay mucha discusión, bueno, este fin de semana leí algunos artículos en los diarios respecto de cómo se presenta la reforma laboral en este caso. Muchas acciones de gobierno en general, y en este caso particularmente la reforma laboral, que se presenta como modernización, cuando en rigor tiene bastante poco de modernización, y que se presenta como favorable o en contra de sectores privilegiados, cuando quita algunos beneficios, pero no es que se los otorga a otros sectores. Qué sé yo, pienso en laburantes de uberizados, monotributistas, etcétera.
Bueno, el principal derecho que afecta a la reforma es el cobro de la indemnización. Permite al empleador pagarlo en cuotas y reducir el cálculo porque baja la base imponible.
Claro.
Y claramente no tiene nada de modernización, porque tal vez la ley laboral más moderna, que es la ley de teletrabajo, la derogan. O sea, la están derogando con una modalidad que hay un montón de programadores, desarrolladoras de software, todo, que ya no en Argentina, en todo el mundo, trabajan desde la casa por determinadas cuestiones vinculadas que no tienen que estar presencial. Uh-huh. Entonces, de moderno no tiene nada esta ley. Pero te vuelvo a plantear, la reforma más importante el gobierno la hace de facto, pulverizando el poder adquisitivo del salario, y para eso generar una oferta. A ver, el ancla del programa económico, una de las anclas de este programa económico es o la variable de ajuste, el sueldo o el trabajo de la clase media.
Desde luego, eso está claro, digamos, y es uno de los sectores más afectados. Guillermo Michel, gracias por la comunicación y la seguimos.
Por favor, hasta luego, y de nuevo, no quiero ser redundante, pero esperemos que se desarrolle todo bien para las familias de Paraná, fundamentalmente para esta familia Arroyo Las Viejas, que esperemos todo que tenga un buen desenlace.